Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y su programa de Filosofía. Hoy vamos a hablar sobre la axiomática del capitalismo y la gubernamentalidad. Para ello, vamos a tocar a pensadores como Michel Foucault y Gilles Deleuze, los cuales nos van a permitir entender esta práctica por la cual el mercado y el sistema capitalista permite a través del Estado gestionar los cuerpos y de alguna manera vivenciar otras formas de asumir la manera de consumir. Entonces, debemos de entender que estos autores, tanto Foucault como Deleuze, parecen coincidir en el hecho de que el capitalismo tiende a proporcionar una experiencia concreta al Estado, ya sea convirtiéndolo en una especie de instrumento destinado a regular continuamente los flujos de deseo liberados por la misma máquina capitalista. Esto lo dice muy bien Deleuze y Guattari por ahí en El Elegante Edipo y también en Mil Mesetas, o ya sea, como dice Foucault, haciéndolo del mismo un conjunto de prácticas activas que tienden y tienen como propósito principal el gobierno de la población. Esto ya lo hemos también entendido ahí. Es una especie de dirección señalada por estos análisis que intentamos entender cuál es la lógica en la cual se inserta el Estado dentro de una axiomática del capitalismo. Antes de esto, quiero explicar que comprendemos por axiomática todos aquellos dispositivos, enunciados o discursos que permiten la consolidación y constitución de las prácticas capitalistas, del capitalismo como tal, haciendo hincapié de que entendemos capitalismo no solamente el intercambio económico de productos o la relación entre, no sé, entre burgueses y proletariados o medios de producción y distribución del trabajo, en fin, sino aquellos discursos o aquellas enunciados que permiten no solamente la distribución económica, sino también la máquina social económica a través de los diferentes discursos. Entonces, dada esta introducción, podemos entender que si bien dentro del ejercicio del capitalismo, como hemos visto por medio de Marx, hay cierta, digamos, especie de censura o eliminación del Estado como agente regulador de la estabilidad económica o del mercado mismo, el capitalismo y su axiomática busca entronizar o comprender al Estado como un ente o un elemento, llamémoslo, de control y gestor que posibilita el control de los mismos cuerpos. Entonces, digamos que en este capitalismo, en esta axiomática del capitalismo, el Estado no desaparece como se pensaba en alguna manera. El Estado lo que hace es reconvertirse en este censurador, si podemos decirlo, del comportamiento del ser humano. Y es muy, un punto muy importante aquí que tenemos que tener en cuenta a la hora de consolidar. Entonces, para esto debemos pensar el Estado y el papel jugado por él mismo en el contexto actual de la crisis del capitalismo. Sin duda, una especie de tarea sumamente difícil y compleja. No solamente entendamos que por el hecho de que el capitalismo y sus leyes parecen dejar, digamos, cada vez menos lugar para el despliegue de acciones estatales unificadas, lo que hablamos anteriormente. Se pretende eliminar la injerencia del Estado en el capitalismo, pero se lo reconvierte en una especie de idea concreta que pretende gestionar el movimiento y gestionar el deseo o la máquina deseante instaurada por el mismo ejercicio del consumo. Entonces aquí vamos a hacer un análisis un poquito de lo que tiene que ver con pensadores tan disímiles como son Lacan y con su sustento del psicoanálisis en mano de todo lo que desarrolló frente al concepto de deseo. Lacan habla un poco sobre, entiende el deseo como la falta. Es decir, en una sociedad como la actual, nosotros siempre estamos en constante falta, dice Lacan. Por ejemplo, compramos un par de zapatos, pero a los 2 o 3 días sentimos que tenemos nuevamente una falta frente a otro producto para ser comprado. Esto se debe a todos los dispositivos establecidos dentro de la sociedad capitalista y por ende dentro de la sociedad de consumo. Pongamos un ejemplo. La sociedad de consumo nos bombardea constantemente y diariamente con imágenes seductoras por medio de los medios masivos de comunicación que nos incitan y nos seducen a comprar cierto producto. Volvamos a la idea de los zapatos. Compramos los zapatos, la marca que sea, Nike, Reebok, como nosotros hablamos un poquito anteriormente en un programa sobre este libro de Naomi Klein, sobre cómo se estipulan ese gusto por ciertas marcas a partir no solamente de la publicidad, sino también a través de la explotación de lo que llamamos nosotros talleres de trabajo esclavo, que lo que hacen es explotar a ciudadanos y ciudadanas del tercer mundo para sacar dividendos económicos y poder vender productos al 500% de su fabricación y así generar riqueza en estas grandes corporaciones y pauperizando y empobreciendo a la mano de obra de este país tercer mundo. Entonces lo que hacen estas grandes marcas es por medio de los medios masivos de comunicación seducir constantemente al consumidor y no sentirse a gusto con lo que tiene en ese momento. Vemos diariamente cómo la publicidad hace caso de estas estrategias y siempre nos está bombardeando con las imágenes. Recordemos a Paul Virilio cuando dice que somos consumidores de imágenes. Por ende, al consumir imágenes estamos consumiendo deseos. Entonces, al comprar un producto, vemos todo, por ejemplo, anualmente Apple saca su gama de teléfonos de smartphone con ciertos detalles de cambio, pero lo que pretenden ellos es que constantemente estemos comprando. No solamente por nuestro deseo de comprar, adquirir, sino también por todas esas estrategias económicas que hay al interior del producto y la arquitectura del producto, como por ejemplo la obsolescencia programada o la obsolescencia planificada, que se entiende como sinónimos los dos, y que hace que un producto, un celular o un artículo tecnológico se desgaste en un determinado tiempo porque ya no se puede actualizar dependiendo las nuevas actualizaciones que salgan constantemente, aunque la máquina esté en pleno funcionamiento. Esa obsolescencia programada hace también que haya una especie de consumo permanente. Entonces, volviendo a Lacan, el capitalismo se dio cuenta que somos sujetos de deseo y por ende estamos siempre navegando la falta, siempre nos falta algo para llegar a la felicidad sin construcción. Y por ende siempre está sacando artículos de consumo para poder satisfacer al ciudadano o a la ciudadana. Contrariamente a eso, está lo que piensa Deleuze y Guattari, que el deseo no es falta, no es ausencia, sino es exceso de producción, es productividad. El anverso de lo oscuro es lo luminoso. Entonces él dice que el deseo, al contrario, es producción, es exceso, es una cantidad de devenires que posibilita el continuo movimiento de las situaciones. Entonces esto, lo que tiene que hacer dentro de este ejercicio el mercado, la axiomática capitalista, es utilizar las estrategias, llamémoslo monopolizantes del Estado, para poder controlar todos estos mismos, llamémoslo líneas de fuga que se crean en el mismo seno del capitalismo a razón de esta máquina deseante que se va a gestionar. Entonces podemos entender que el Estado se supedita al mercado, ya no es un controlador como se pensaba anteriormente el Estado, sino que ahora hace parte de la axiomática del capitalismo y lo que hace es gestionar, castigar y llamémoslo controlar todas estas potencialidades que se gestan en el mismo seno del capitalismo y su desarrollo constante de máquinas deseantes y flujos de deseo desbordado. Pero bueno, vamos a nuestra primera pausa institucional y volvemos con Artefacto Bloqueado.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del Rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual. Por Radio Nat Virtual.
Volvemos a Artefacto Bloqueado. Entonces nos estamos refiriendo al Estado de una especie de ejercicio de Estado despótico como maquinaria destinada para inscribir los flujos, llamémoslo flujos, como las tensiones sociales, estos flujos codificados de la máquina territorial en el cuerpo desterritorial desterritorializado del individuo. La maquinaria estatal, esta maquinaria estatal despótica, no opera por codificación, entendámoslo, sino por una sobrecodificación de signos y de flujos constantes, convirtiendo, llamémoslo, a los subconjuntos, a las ideas, a las tensiones relativamente aislados de la máquina territorial en una especie, como dice el mismo Deleuze, de ladrillos de cemento que aseguran la integración de la unidad superior, ¿sí? Es un elemento fundamental. Hay ciertas participaciones del Estado que cohiben, concentran energías y lo que hacen es eliminar los flujos. Aquí podemos entender por cómo, hasta cierto punto, tengamos en cuenta lo que pasaba en los años 70 con el surgimiento del punk como movimiento contracultural que lo que pretendía hacer una especie de protesta social frente al estatus que en ese entonces se manifestaba como algo tradicional, conservador, con ciertos vestigios de todo lo que se conoce como el victorianismo, sobre todo en Europa, donde era esta, llamémoslo, un estado, una sociedad sustentada a través de las tradiciones conservadoras, de una sociedad de familia heterosexual, normativa, en fin, llega al punk y lo que hace a través de sus sonidos es replantear otras formas de entender el mundo a través de la revolución de la música y consolidar otras formas de asumir las potencialidades mismas. Pero llega el Estado con todo su proceso de coacción, el Estado despótico, y lo que hace es reprimir esas formas contraculturales, reprimirlas a tal punto que las elimina y las vuelve marginales y tienen que ser escondidas. Pero lo que hace nuevamente la axiomática capitalista es apoderarse de estos discursos y tratarlos y cooptarlos dentro del seno mismo del capitalismo y haciéndolo una especie de producto más de la axiomática del capitalismo, del mercado del capitalismo. En este sentido, podemos entender, por ejemplo, o tomando autores tan disímiles como Negri y Hart, que el capitalismo no demanda un poder, digámoslo, trascendente, sino más bien un mecanismo de control que resida en el plano de la inmanencia. El plano de la inmanencia, como dice Deleuze, es el fundamento donde se erige todo el edificio del conocimiento, es en la tierra o el territorio. Esto es más o menos similar a lo que dice Deleuze y Guattari, mencionando que la efectuación de los flujos principales del capitalismo, sí, esos flujos del capitalismo, es el flujo del trabajo puro y el flujo del capital independiente. Volvemos nuevamente a lo que dice Deleuze y Guattari, que el trabajo es el elemento por el cual el individuo dentro de una sociedad de consumo y en una axiomática capitalista lo que hace es controlar al individuo, porque lo que se pretende con el trabajo es que posterior al pago en moneda corriente lo que haga es consumir los productos mismos del capitalismo. Entonces lo que se hace a través de estos flujos y los mismos reflujos del capitalismo es una especie de control extendido de las potencialidades del individuo a través de la generación constante de productos dentro del escenario del capitalismo. Bueno, podríamos entonces identificar tres momentos críticos que marcan el desarrollo histórico de la gubernamentalidad, ya un poco dentro del ejercicio mismo que hablamos de la axiomática del capitalismo, y con ello una especie de devenir inmanente del Estado capitalista moderno, llamémoslo de así. Como dijimos, el surgimiento de la gubernamentalidad se sitúa más o menos entre los siglos XVI y XVII, cuando la Iglesia y el Imperio terminan sucumbiendo ante las fuerzas del capitalismo naciente. Sabemos muy bien por los estudios de Marx que durante el siglo XVI y XVII consolidan las potencias capitalistas que posteriormente generarían la división del trabajo, la explotación de la clase proletaria por parte de la clase burguesa, que eran los dueños de los medios de producción. Entendamos que un capitalista o el capital en el siglo XVIII era aquel que poseía tierras para ser no solamente explotadas por medio de la también arrendadas, a diferencia del siglo XXI, donde el capital ya no es la tierra, la obtención de la tierra como tal, sino el capital financiero, el capital bursátil, el capital industrial. Bueno, pero en las postrimerías del siglo XVI y XVII, cuando el capitalismo surge y eso permite que haya una nueva gubernamentalidad que hace y se escinda de la Iglesia y el Imperio, terminando lo que ya vemos nosotros en el surgimiento de lo que se llama el capitalismo naciente como tal. En este caso podemos retomar a Foucault quien dice que en este primer momento se caracteriza por la crisis de las antiguas técnicas de individualización del pastorado cristiano y la aparición conjunta de toda una especie de problemáticas en torno al gobierno de la conducta de los hombres y las mujeres. Es una especie de problemática que incluso llega a plantearse el dominio público, es decir, el Estado soberano, el Estado del siglo antes del capitalismo, tenía un ejercicio despótico en el sentido de que gobernaba el cuerpo a través de la sangre y la muerte, es decir, controlaba las potencialidades del mismo a través del ejercicio del castigo, llamémoslo de alguna manera. Pero con el ejercicio y el nacimiento del capitalismo en el siglo XVI y el XVII, hay una nueva necesidad de controlar el cuerpo al individuo, al ciudadano, ya no tanto por el ejercicio de control por medio de la sangre, sino a través de otras formas de control. Y ahí es que aparece el Estado. El Estado viene siendo y se formula allí como una forma productora de utilidades del mismo cuerpo. Es decir, se lo controla ya no tanto para matarlo o para castigarlo, sino para sacar lo más productivo del mismo. El cuerpo es institucionalizado con el fin de hacer que sus acciones se vuelvan productivas y genera, entre comillas, positividades para la sociedad y la regulación del mismo. Entonces vemos esta manera en que se implanta la idea de Estado dentro de la temática del capitalismo, se entroniza entonces como un regulatorio de todas las prácticas, llamémoslas potenciales, de todos los flujos de deseo del individuo para controlarlo y sacarle producción del mismo. Aquí podemos tomar claramente todo lo que nos dice Foucault en relación al ejercicio del biopoder en contravía de la necropolítica. La necropolítica era las acciones sustentadas por los gobiernos o por los estados soberanos, el rey, el monarca en el siglo XV, siglo XVI, que se limitaba simplemente a castigar, pero la biopolítica es entendida de cómo se gestiona la vida, ya no la muerte, para, como dijimos anteriormente, hacer toda una productividad de los cuerpos. Es lo que ya va muy importante. Entonces, en esta arte de gobernar autónomo y específico, existe o cohabita una racionalidad y un cálculo que permiten ejercer ese, llamémoslo, plus de gobierno irreductible a la soberanía y a lo pastoral. Es sumamente importante. Y esta racionalidad buscada pronto será el Estado, la idea del Estado. El Estado como actor regulatorio dentro de las prácticas capitalistas. Por ende, para ir entendiendo hasta este punto, el Estado no es el culmen o la cristalización, llamémoslo, de las democracias modernas, sino que simplemente es un dispositivo, un mecanismo o una vía que utiliza la axiomática del capitalismo para poder secundar todas esas productividades discursivas. Bueno, entonces aquí podemos sostener con Foucault que la razón del Estado implica que el gobierno debe desplegar una acción tal que el Estado pueda llegar a existir y conservarse de un modo sólido y permanente. Permanente en el tiempo, permanente en la historia, permanente en el espacio que permite reproducir las instancias mismas del mecanismo y la axiomática del capitalismo. Pero aquí, sin embargo, hay una especie, llamémoslo, en una realidad histórica signada por la aparición del tiempo políticamente abierto y de un espacio de competencia interestatal. El verdadero problema de las nuevas razones gubernamentales consiste, llamémoslo, en la existencia y la conservación del Estado, entendido como incremento y expansión de las mismas fuerzas estatales. Por eso vemos lo que Max Weber habla en los años 30, en los años 20, del monopolio de la fuerza del Estado, la dominio del territorio y de los diferentes estamentos que hacen que el Estado se consolide dentro de esta misma idea del medio. En conclusión, para esta parte, el Estado es una especie de dispositivo de control de los cuerpos con fines de regularización y de reproducción del sistema capitalista. Vamos entendiendo y vamos entendiendo. Pero bueno, vamos a nuestra segunda pausa institucional y volvemos con Artefacto Bloqueado.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria. Espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora unadista. Password Alimentos.
Seguimos con Artefacto Bloqueado. Dejamos la anterior sección hablando de cómo el Estado se implementa dentro de la axiomática capitalista como un actor o un ente regulatorio. Bueno, llamemos entonces y observamos que esas regulaciones están destinadas a impedir que los flujos decodificados y desterritorializados se escapen, se transmitan, se replíen y se desplieguen de la axiomática social. Ahora podemos decir que nos queda aspectos tan importantes de dichas regulaciones consistentes y es necesario volver a introducir una especie de reterritorialidades artificiales y residuales, como lo dice Deleuze y Guattari. Esto es una reterritorialización con afectos y funciones perfectamente actuales. En Mil Mesetas, Deleuze y Guattari lo señalan claramente, unas partes donde lo dicen claramente, entendiendo que por un lado el capitalismo desterritorializa, por el otro, en cambio, reterritorializa, entendiendo el capitalismo como esa capacidad que tiene de constituir o resemantizar las formas y los conceptos para poderlos apropiar con bienes propios. Entendamos un poquito lo que pasa, por ejemplo, con todo el arte no hegemónico, por no llamarlo artesanía, toda esa arte que se construye en las comunidades indígenas, por ejemplo, todas estas arte de las tierras, de las comunidades, que al ser cooptada por el capitalismo lo que hacen es volver la mercancía. Entonces ahí entendemos cómo se desterritorializa, es un ejemplo para entender esto, se desterritorializa el arte indígena y se lo reterritorializa dentro de la semántica capitalista y hace que este arte indígena se vuelva un arte de fácil consumo y un producto comercial que se vuelve de fácil acceso. Entonces eso es lo que hace básicamente la axiomática del capitalismo en relación de reterritorializar los productos y los territorios. Digamos que en este proceso histórico de continuación de la gubernamentalidad observamos entonces el desarrollo de unas prácticas y también de una manera de pensar. Ya vemos que observamos al Estado como práctica y al Estado como pensamiento o idea reguladora. El Estado es para regular. Siempre lo hemos entendido así, pero nunca lo habíamos entendido que el Estado estaba subsumido a las prácticas del capitalismo. Se pensaba que era el contrario. Pero con los avances de las posturas de Foucault y Deleuze, entendemos que el Estado simplemente es una especie de estamento que está imbricado dentro del capitalismo para poder gestionar los cuerpos, regular los comportamientos y permitir las prácticas de intercambio económico y simbólico que hacen la perpetuidad del capitalismo mismo. Y por ende, llamémosla la brecha de desigualdad que tanto habla Thomas Piketty y que hace que la clase o la mano de obra pobre o empobrecida todavía exista para poder seguir regulando o permitiendo el enriquecimiento de unos y de unas. Entonces, en este punto ya no nos queda más que preguntar acerca del papel que puede llegar a jugar el Estado en un movimiento de transformación social que procure ir más allá de la formación capitalista, sobre todo en una especie de momento actual como el que vivimos, donde hay protestas sociales, no solamente en Latinoamérica, sino también en América del Norte con las mujeres, en Europa con todos los movimientos sociales, en contra de los gobiernos fascistas, en fin. Entonces aquí la pregunta de Deleuze y Guattari es, bueno, ¿cómo resemantizamos el Estado y lo asumimos dentro de una práctica social que permita la emancipación y la decolonialidad dentro de este ejercicio, llamémoslo transestatal, del discurso capitalista? Bueno, eso sí, es una especie de procurar ir más allá de la formación capitalista y que nos permita una especie de decodificación y desterritorialización que permita colocar al neoliberalismo en una posición bastante próxima al umbral de la axiomática capitalista. Bueno, al umbral de una entidad superada. Llamémoslo entonces que se presenta como un elemento imprescindible a la hora de emprender el movimiento destinado a desligar los flujos axiomáticos que constituyan a la formación social del capitalismo. Aquí hay Toni Negri y Hart podrían decir claramente que estos instrumentos no son entidades neutrales o independientes, sino más bien una especie de herramientas desplegadas, llamémoslo, en regímenes específicos, concretos y hasta cierto punto independientes, que más bien que herramientas conceptuales, herramientas desplegadas, son regímenes específicos de producción que facilitan ciertas prácticas e implican otras. Llamemos y entendamos aquí lo que han dicho constantemente Deleuze y Guattari en relación a la revolución molecular y cómo se puede instalar dentro de un escenario, una axiomática capitalista, formas de lucha por medio de las máquinas de guerra que llaman a él, que no son más que todos los ejercicios asambleístas que se instalan dentro de las sociedades supuestamente democráticas, autoritarias en unos lados, medio autoritarias en otros, que facilitan que haya una especie de control social frente a las implementaciones políticas de los estados, que pueden ser coercitivos, represivos y demás. Tengamos como ejemplo lo que está sucediendo nuevamente en América Latina, como esos flujos constantes de codificados de la protesta social han hecho de que ciertos estados, como en este caso, recordemos a Chile, tuvo que implementar nuevas políticas para poder frenar la protesta social libre, autónoma, justa, que se vio la necesidad de protestar por, llamémosla, políticas neoliberales de un estado como el chileno, pero también vimos eso en Venezuela y lo vimos aquí en Colombia durante el año pasado y que ahora nuevamente se ha extendido y ha resucitado con la minga indígena y esa necesidad de movilización que ven los indígenas frente a la ausencia diferenciada del Estado, como dice Fernán González, y cómo sus territorios están siendo acechados por el narcotráfico, por la violencia, en fin, y que ellos lo único que piden es que haya más presencia del Estado, no entendido como presencia de pie de fuerza por parte de militares o fuerza pública, sino en la institucionalidad que permite una democracia efectiva y afectiva de la misma. Entonces la protesta social permite esa especie de resignificación o reterritorialización del Estado dentro de la axiomática capitalista y permite revertir la idea. ¿Cuál es la idea que se pretende? Es que el capitalismo esté supeditado a las presiones propias del Estado, volverlo a su plena normalidad, volverlo al momento preciso donde se pretendía instalar las sociedades liberales, donde el Estado era quien reglamentaba ciertas prácticas propias del mercado, del capitalismo, y que hacía realmente que la sociedad superviviera. Entonces podemos decir que la cuestión aquí consiste en adquirir y desarrollar una visión sumamente estratégica, capaz de aprovechar los diversos instrumentos provistos por el Estado, como el conocimiento, la educación, la ciencia, la comunicación, la cultura, la salud, los espacios de deporte, que permitan esa deslocalización del Estado supeditado al capitalismo y le permita instalarse dentro de un escenario de movimientos sociales. Siempre es posible aprender a construir unas prácticas y un pensamiento que se apropie de los instrumentos estatales y los dirige a través de nuevos senderos y devenidos. Esa es una conclusión interesante para que entendamos. Aquí lo que hace Deleuze y Guattari y también Foucault es, a través de todo este ejercicio de colonización del Estado, es asumir formas de lucha que permitan la reapropiación del Estado, que permitan realmente el mejoramiento de las condiciones sociales. Pero bueno, dejamos hasta aquí este análisis que hicimos brevemente de la axiomática del capitalismo y nos vemos la próxima semana en Artefacto Bloqueado. Hasta pronto.
Aquí finaliza Artefacto Bloqueado, un espacio que analiza los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream, tratando de entender las tensiones sociales que permiten la instalación de nuevas formas de dominio y control social. Hasta pronto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.